La mañana.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queridos amigos, con 5 minutos por encima de las 13 horas, nos toca regresar para empezar a caminar en la segunda parte de nuestro programa, la mañana de COPE en Vigo. Y nada mejor que hacerlo actualizando contenidos informativos. En la mañana de COPE Vigo, momento para el avance informativo que llega patrocinado por Óptica Bouzas. Saludo del patrocinador y saludo ahora para María Jesús Ergibay, que de nuevo nos cuenta la actualidad de esta jornada. Hola, María Jesús, de nuevo.
Muy buenas. Bueno, como comentábamos en el anterior avance informativo, datos del paro en este inicio del mes de noviembre respecto a octubre de 2015, lo habíamos comentado, había ascendido en toda España, también en Galicia. La misma tendencia se registra en la provincia de Pontevedra, donde el paro asciende en 3.371 personas, prácticamente la mitad del número que asciende en toda la comunidad autónoma. En la provincia de Pontevedra el total de parados en este momento es de 89.737 a 31 de octubre. Nos vamos por comarcas. En la de Vigo el número de parados crece en 714. En la ciudad, es decir, en la urbe olívica, ese número es de 291 parados más. En total, en nuestra ciudad hay ahora 28.793 parados. Habría que preguntar a ver,
oficialmente
Caballero,
a ver, Caballero,
cómo era aquella pancarta de paro cero o una cosa así.
Pero eso fue hace 8 años.
Bueno, pero aquí tenemos, seguimos teniendo 28.793. Dentro de la comarca de Vigo, los datos del paro ponen al municipio de Mos, que es el único que ha creado empleo en el mes de octubre en esta comarca, 34 puestos de trabajo. También crece el paro en el resto de, evidentemente, de comarcas, 205 personas más engrosan las listas del paro en Omorrazo. Solo en Moaña se generaron 3 empleos. Enhorabuena a esas 3 personas. En el condado, 210 parados más, con un total en este momento en sus municipios de 4.789 parados. En el Baixo Miño crece ese número de desempleados en 424 personas. En Aparadanta, 72 personas. Solo Arbo generó 1 puesto de trabajo. Algo es algo. La actualidad también pasa por los juzgados, donde al margen de la operación de Patos, también se han empezado las declaraciones o la toma de declaraciones a los imputados en la operación Hormigón, que es la operación en la que también estaba imputado el concejal Ángel Rivas, recordamos, por esas concesionarias que subcontrataban a la empresa a la que en un momento él era Hormigones
Valmiñor,
él era gerente. Bueno, pues han empezado a pasar hoy todos los técnicos y personas implicadas del Ayuntamiento de Vigo y hablaremos, como no, de lo que acabamos de escuchar de la Ciudad de la Justicia. Veremos qué responde el alcalde Abel Caballero.
Porque los 10 días evidentemente ya pasaron.
Se han cumplido, e insistía Ignacio López Chávez, lo decía también en in situ, que la titularidad de esos terrenos todavía sigue siendo de los propietarios. Tiene que
a nivel registral.
Esa tendría que ser propiedad del Concello de Vigo, del Ayuntamiento de Vigo, para empezar los trámites necesarios para construir. Y deja claro que si en este momento les ponen los terrenos a disposición, que no se preocupen, que presupuestos va a haber, que se va a licitar por esos 24 millones de euros y que recuerda que es un presupuesto plurianual, es decir, que no tendrían que tener ya los 24 millones para empezar a construir esa
ciudad. Y destacar también la primera entrevista del nuevo responsable del puerto con el alcalde.
López Veiga, nos estamos liando un poco con los apellidos porque son los López, como decían en la toma de posesión, un encuentro cordial, un encuentro en el que dijo que tenía claro que no iba a haber problemas porque recuerda que son amigos desde hace muchos años, pero que en el que sí se han abordado no cuestiones concretas, pero sí la forma de trabajar, decía López Veiga, desde la discreción, la lealtad entre instituciones para desbloquear proyectos importantes desde el punto de vista de López Veiga, del presidente de Autoridad Portuaria. Esos proyectos importantes pueden ser Porto Cultura, que son los edificios que están parados desde hace años por una sentencia judicial, y también esa segunda estación de terminal para cruceros que quieren construirse y que, bueno, que dice que primero hay que estudiar, ver las sentencias que hay que cumplir, que se cumplirán, o ver si hay que es necesario o no modificar ese plan especial como se exigía a Ignacio López Chávez desde el Ayuntamiento en las últimas semanas de su dirección del puerto.
Pues vamos a esperar que las relaciones institucionales sean efectivas de cara al futuro. María Jesús, ya saben todos nuestros oyentes que a
la cita
20,
con las noticias de Vigo y su área a las 2:20.
Gracias.
Dos ojos para toda la vida, decíamos, ¿recuerdas? Bueno, pues ahora te hablo de quien puede hacer que tus ojos tengan visión perfecta. Óptica Bouzas, para cuidar tu vista y la de los tuyos, con un gran equipo, con una tecnología de lo más avanzado y el trato personalizado. Óptica Bouzas, todo en lentes y lentillas, en Tomás Paredes 1, Bouzas Vigo.
¡Au! ¡Relax! ¡My Mobile!
¡My Mobile! Pres-
presenta la campaña especial en muebles y descanso con precios relax para que nada te quite el sueño. Colchones, sistemas de descanso, lo último en muebles, más a tu alcance que nunca. Y tómatelo con calma para pagar, con financiación a tu medida. ¡Relax!
MyMobile Vigo, carretera de Camposancos 127.
¿Qué me dices? Un DS desde solo 13.500 euros. ¿Cómo lo oyes? Ahora Automoto te ofrece descuentos nunca vistos en toda la marca DS. Acércate a Automoto y comienza a disfrutar ya de un exclusivo DS3, DS4 o DS5. ¡Ni te lo pienses! Aprovechate de esta oportunidad única. Toda la marca DS a precios irresistibles. Además, si lo financias con nosotros, te hacemos un descuento adicional. ¿Te lo puedes creer? Automoto, tu concesionario oficial Citroën y DS en Avenida de Madrid 133, Vigo.
COPE Vigo.
En nuestro tiempo de área metropolitana, hoy vamos a saludar, es uno de los alcaldes que nos quedaba pendientes de la gira que estamos haciendo pues a lo largo y ancho del sur de la provincia de Pontevedra. Nos vamos a un sitio muy bonito como es Mondariz. El concello de Mondariz, hay dos, Mondariz Balneario, en este caso nos vamos al que está un poquito más arriba, a Mondariz, para saludar a su alcalde, que es Juan Carlos Bugarín. Bienvenido, un saludo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Para hacer una pequeña evaluación, bueno, siempre se dice esto de los 100 primeros días de cortesía, que creo que ya se han cumplido, pero bueno, preguntar al alcalde cómo va este nuevo mandato municipal desde que arrancaron en coalición con el Partido Socialista y que ha supuesto un cambio importante en la vida municipal, porque hasta entonces, casi o desde siempre, había estado gobernando, si no me equivoco, el Partido Popular, ¿no?
Sí, el partido de la derecha siempre estuvo gobernando desde la democracia. É a primeira vez que hai un cambio de goberno, tanto de goberno como de tendencia política, por decirlo de algún xeito. E, bueno, estes 100 primeiros días, de algo máis, de 100 primeiros días de goberno, eu sempre o digo, ¿no?, que en 100 días ben pouco se pode facer se che coincide como nos coincide, non? A época de verano e tal. Unha declaración de intención, o que facemos, o que levamos feito nestes primeiros 100 días, bueno, digamos, reorganizar un pouco, reorganizar o concello, poñernos o día na situación económica que máis ou menos xa coñecíamos, pero bueno, poñela de primeira man cos técnicos, empezar a falar de cales son as prioridades deste novo goberno, como é o saneamento, se temos feito xestións en torno a ese traballo que queremos facer durante estes 4 anos, e bueno, e digamos que abrir un pouco as portas e as ventas desta casa, que é a casa de todos.
Un primeiro encontro cunha vida que é distinta, señor alcalde, porque supoño que a súa vida cambiaría bastante agora que se ten que poñer o frente do goberno municipal, e sobre todo encontrarse cos veciños na calle, porque é moi distinto gobernar, por exemplo, unha grande cidade, no que o alcalde se quere pode pasar bastante desapercibido, pero unha vila pequena, un concello pequeno como é Mondariz, eso non é así, ¿verdad?
Non, a ver, é certo, a vida cambiache por completo. Miña vida no que na relación cos veciños non cambiou para nada. Eu xa era un veciño que estaba moito na rúa, que bueno, tiña bastante vida social, sempre estuve asociado a movimentos pois culturais, deportivos, veciñais. Entonces, en ese sentido non me cambiou moito. Eso sí é certo. Bueno, pois os veciños, pois claro, de so alcalde se achegan, bueno, para transmitir as súas inquedanzas e se atenden calquera lado, o sea, os veciños non saben que como hai esa confianza de proximidade, pois dá o mismo que estea na rúa, que estea no despacho, sexa onde sexa, pois se atende e eu, digamos que un pouco que che cambia o ritmo.
En estes primeiros compases do mandato municipal, supoño que tomando moita nota das demandas veciñais, non, do que che piden os veciños.
Sí, a ver, os veciños do rural, as demandas son, todos sabemos que son pues, de pouco calado, decir, bueno, pouco calado, digamos, a nivel infraestructura, non, digamos que nos piden algo que sea desorbitado. Home, neste momento non é que teñamos nin os medios ni económicos nin persoais, bueno, hoxe empezou a traballar as contratacións que fixa a deputación, pero os concellos pequenos temos moi pouquinho máis de maniobra, entonces vas recollendo esas demandas e pouquinho a pouco vas descubrindo, pero bueno, pouco a pouco se van a asumir, son bastante asumibles as demandas dos veciños.
Estamos falando a máis dun concello con moitas parroquias, población moi espallada, non?
Sí, somos 12 parroquias, entre 95 e 98 núcleos de poboación, bastante espallada, bastante maior, con bastantes necesidades, bueno, complexo, pero non difícil e ilusionante.
Estou pensando que un detallinho que ves de comentar aí un intre do tema do saneamento, un saneamento cando estamos falando de 90 e pico núcleos espallados de poboación, eso complica moitas cousas.
É complexo, complexo, é certo, vamos a ver. Non se pode entender o saneamento nunha vila, nun concello como Mondariz, como pode ser nunha grande cidade. Bueno, ten as peculiaridades, nós temos unha orografía moi complexa e habrá que adaptar o saneamento ás circunstancias, non? Pois, ao mellor, habrá que cambiar o modelo de saneamento en algúns sitios onde non sexamos capaces de chegar a algún saneamento convencional. Pero, bueno, aí están as nosas intencións. Nosas intencións en estes 4 anos dedicarlle a maioría dos nosos esforzos económicos a sanear o concello.
Xa tiveche destempo de contactos coa Diputación. A Diputación ven de facer un anticipo de cerca de 300.000 euros para infraestructuras. Xa tedes pensado en que se van invertir eses cartos?
Sí, no. Unha, en pagar facturas de algunhas infraestructuras que deixaron feitos o anterior goberno, sin consignación económica, e por iso anticipo, si as facturas son demasiadas e nos levaría, si non estuviéramos este anticipo, nos levaría a bloquear o presuposto do ano que ven e posiblemente do seguinte. Deste xeito nos alivia e nos permite de ter máis de maniobra e poder dar os servicios aos veciños. Xa temos 2-3 obras, xa tan pronto a Deputación asinemos o acordo, pois nos ponemos a traballar xa de inmediato.
Bueno, eu quería preguntarlle tamén ao señor alcalde de Mondariz por a vida económica da vila, que se apoia fundamentalmente en que? Contenos.
A ver, Mondariz é unha vila, aquí basicamente temos unha industria, que é Augas de Mondariz, que dá emprego a alrededor de 80 familias, entre 80 e 100 familias. Dependemos moito disso, dependemos moito do turismo, o sea, bueno, pues somos unha vila pequeniña, non temos grandes industrias, e temos moito, o sea, ainda que do turismo poderíamos vivir moito máis, e iso é un dos...
Si se promocionara mellor.
Entre outras cousas. Temos que poñer en valor o noso patrimonio, todo tipo de patrimonio, tanto cultural, etnográfico, paisaxístico, e neses esforzos estamos centrándonos o goberno en facer plans a longo plazo, evidentemente, os proxectos teñen que ser a longo plazo para intentar facelos o mellores posibles, e aí vamos a dedicar noso esforzo.
Sabemos que en verán hai moita xente, por exemplo, que se achega pola área de recreo da Praia do Val, tamén pola de Vila Sobroso. Por certo, Vila Sobroso é un poquinho a xoia da corona patrimonial de Mondariz, non?
Bueno, é patrimonial de Mondariz, mas...
Bueno, que está en Mondariz, pero non sei se tedes moito que facer aí.
Non temos nada que facer, ese é o problema. O edificio de Pontareas... A ver, agora, unha vez que asuma a xestión a Deputación, bueno, pois tenemos que intentar chegar a acordos co noso concello veciño e coa Deputación para ter algo de relevancia na xestión e no aproveitamento dese espazo, non? É un espazo extraordinario, o que dices ti, a xoia da corona está no noso escudo... E, bueno, forma parte do noso patrimonio. Bueno, pois, ainda que sexa o edificio sexa de Pontareas, teremos que chegar a acordos para que o Concello de Mondariz tamén poida facer uso del.
Pois aí seguramente se poderán facer moitas cousas, porque é unha auténtica xoia ese castelo de Vila Sobroso. Quería preguntar por un par de iniciativas que estades a promocionar dentro da páxina do Concello. Unha delas é para dentro duns días, o día 9 de novembro, hai unha feira de ropa, de mobles, de xoguetes. Que se pretende? Que se mobilice a xente, porque es que aquí poderá vender calquera ou como?
Sí, vamos a ver, xa a segunda que se fai, é unha iniciativa duns veciños, nos apoiámola. Nos xa temos feira todos os domingos, unha feira normal, convencional, e despois queríamos reforzarla e promocionar outro, digamos, dar outras opcións para atraer máis público e que sea máis atractivo a visita a Mondariz, non? O sea, hai que avanzar e buscar novos mercados para que a xente non deixe de asistir a Mondariz. Os mercados están, bueno, de algúns anos para aquí nunha situación, bueno, pois, digamos, moi xustiña, por decirlo de algún xeito. E a intención deste goberno é impulsalo con novas iniciativas, e bueno, unha delas é colaborar con este grupo de xente que decidiu apostar por esa iniciativa, e bueno, que a primeira vez que a fixeron, pois, tuvo moi bo resultado, e agora, pois, intentan repetir a ver, y esperemos que tenga el mismo resultado.
Pues buenas iniciativas, como una que es un curso gratuito de preparación en riesgos laborais, que va a desater, creo que a partir do 9 o 13 de novembro, e además gratuito.
É gratuito, sí, é unha proposta que nos fixeron e desde o Concello Monense, a parte, hoxe en día, tendo en conta que de risco laboral é no a nivel...
Sí?
De risco laborais a nivel campo. Uh-huh. Entonces, bueno, nos que somos unha vila moi moi labrega, pues, y sabendo os riscos que teñen pasado, porque nos últimos anos non temos que esquecer que se leva morto moita xente nesta zona por accidentes e simple e llanamente poñer aos servicios dos veciños unha ferramenta máis para que non ocurran este tipo de cousas.
Bueno, pois son iniciativas tamén que se están poñendo en marcha desde esta vila, desde o Concello de Interior, como en Mondariz, co seu alcalde, don Xoán Carlos Bugarín, falábamos, e seguro que no futuro voltaremos a facelo encantado. Don Xoán Carlos, graciñas por estar connosco estes minutos. Un saúdo.
Moitas gracias a vos. Unha aperta.
En el especial Salones y Sofás de Mercamueble, momentos para compartir. El salón para cada día, la mesa comedor de las grandes citas, un sofá para reuniones familiares. Ahora en Mercamueble, al mejor precio, con transporte y montaje incluido y además 30 meses sin intereses. Especial Salones y Sofás en Mercamueble.
En Vigo, carretera de Madrid 215, Puxeiros.
Llegan nuevos aires a Retales Lidia. Llega la nueva temporada otoño-invierno. En Retales Lidia encontrarás miles de telas de todas las características y para todos los gustos. Telas para tu hogar, para vestir, para todo lo que necesites. Y siempre a los mejores precios. Y además fantásticas oportunidades. Telas y retales desde un euro el metro. Retales Lidia. En Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, Vigo. Y también en Arbo.
Suministros Fontana, reforme su baño y aprovechese del plan Reforma 15 de la Xunta de Galicia. Hasta un 40% de descuento, oferta válida hasta el 16 de noviembre. Reforme su baño con garantía y calidad. Suministros Fontana, Aragón 218, Vigo.
COPE Vigo.
Trece horas y 22 minutos. Seguimos pasando este ratito contigo. Ahora afrontamos nuestra sección propia de los martes, que ha ido lo mío, y nunca mejor dicho, porque un colectivo hoy se ha entrevistado con la empresa, con representantes de la empresa que está realizando las obras de ampliación de la autopista, para preguntarle qué ha ido lo mío, cómo está funcionando la cosa. Saludamos a uno de sus portavoces, que es don Francisco Puig. Don Francisco, bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias.
La cita a las 10 de esta mañana. ¿La reunión terminó o le hemos sacado de la reunión, don Francisco?
Pues acabamos de terminar hace un rato, 3 horas de reunión. Han estado la empresa constructora Audasa, ha estado el ministerio y ha estado, el ayuntamiento de Rondera, a cabeza del alcalde y sus concejales y la asociación de afectados, los grupos políticos con representación municipal y la asociación de vecinos de Chapela y de San Vicente.
Bueno, muchísima gente en el encuentro entonces, ¿no?
Sí, es una comisión de seguimiento de las obras de los servicios afectados que tiene el trazado de la autopista a su paso entre Grande y Chapela. Entonces, por lo tanto, se ha constituido una comisión con representación amplia para que todo el mundo pudiera decir aquellas cosas que le afectan sobre el trazado de la autopista.
Don Francisco, ¿y qué nos tiene que comentar de lo que se ha dicho, de lo que han tratado en este encuentro de casi 3 horas?
Bueno, pues aquí se ha planteado, aparte de la autopista Audasa, unos planos de reposición de servicios que hemos estado discutiendo y, por lo tanto, hemos llegado a la conclusión que el Ayuntamiento va a proponer otros planos para confrontar los que han hecho ellos la Audasa y entonces sacar conclusiones porque, como son unos planos, unos borradores, pues lógicamente tenemos que concretarlos para realmente hacerlos factibles y que sean totalmente lo que necesita los servicios municipales. Hay caminos importantes, como se va a entrar en Chapela, la puente sobre hacia San Vicente de Trasmañor, el camino de Pasán y el camino de subida a Molino, que son ejes fundamentales aquí, que son afectados por las obras de la autopista, y eso nos centramos también de las afecciones que va a tener la consecuencia de la ampliación de la autopista. O sea que fue un tema bastante largo, donde parte de Audasa estuvo su asesor jurídico también, porque el tema es complejo y de alguna forma tenemos que llegar a conclusiones, y eso pues se ha llegado hacia el ayuntamiento a poner unos técnicos para confrontar todos estos planos que ha presentado, este borrador que ha presentado DASA, y sacar conclusiones de los temas.
Pues si tuviera que hacer un resumen de casi esas tres horas, ¿lo haría en positivo o en negativo? ¿Qué sensaciones llevan con ustedes al salir de ese encuentro?
Bueno, la sensación es de que por lo menos Audaz ha presentado, bueno, un borrador de planos, y bueno, de alguna forma ha presentado algo que hasta ahora no teníamos nada. Entonces, bueno, de alguna forma nos hace a nosotros pues contrastar con otros proyectos para ver si estos proyectos son realmente los que necesitamos. Yo creo que se puede mejorar bastante. También se ha hablado del castillo de Rande, bueno, de alguna forma que fue destruido en su día, en el año 75, por la actual autopista. También se, ha, bueno, se va a mejorar lo que es el entorno, es el del siglo XVII, el castillo de Rande. Y por lo tanto, se ha hablado de muchas cosas, como comprenderá, que tres horas da para mucho. Y lógicamente, uno de los problemas que tenemos encima de la mesa son las 11 viviendas que todavía están sin pagar y que tienen que expropiar, que ese es el caballo de batalla más fuerte que tenemos encima de la mesa.
Fundamentalmente, además de las expropiaciones de esas casas que todavía están pendientes, ¿están ustedes preocupados, por lo que comentó hace un momentito, de cómo le están afectando a distintos viales muy importantes para la zona de Chapela, no?
Exactamente, ese es el tema de fondo, son viales fundamentales, porque bueno, el vial fundamental ante la iglesia, multiusos, una población en general, la subida a Mourinho, exactamente, son ejes fundamentales de la parroquia, como el camino de Pasán, son comunicaciones que, caminos que se comunican entre sí, que se comunican con el Ayuntamiento de Vigo. Entonces, lógicamente, es un tema serio, es un tema de futuro, y por eso queremos que el proyecto que se haga, que se haga con ancho suficiente, con sus aceras correspondientes, con sus equipamientos correspondientes, luz, agua, alcantarillado, todo esto que sea necesario.
Para que quede todo ya de forma definitiva. Bueno, pues ha sido un encuentro, como nos comentaba el portavoz de la Asociación de Afectados por la Ampliación de la P9, don Francisco Puig, un encuentro largo de prácticamente tres horas, que esperemos sea para bien y para satisfacer las necesidades de los vecinos de la zona. Don Francisco, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo muy cordial.
Muchas gracias a vosotros por el interés.
Eurobensa en Porriño. En Eurobensa continuamos con la gran liquidación de tarima flotante. En Eurobensa, miles de metros cuadrados de 8, 10 y 14 milímetros. En Eurobensa, tarima de madera, madera roble, jatoba, haya, cerezo. En Eurobensa, precios desde 5,90 euros metro cuadrado. Eurobensa en Porriño, carretera de Porriño a Tui la Guía, teléfono 986-3307-62.
Especial venta aniversario de Mercasofá.
¿Venta aniversario?
Sí, con el 20% de descuento en todas las existencias y solo durante 20 días.
¡Vaya con el 20! ¿Venta aniversario, 20% de descuento y 20 días?
¡Claro! ¡Vente a Mercasofá y paga en 24 meses! Mercasofá, carretera Peinador Redondela a un kilómetro del aeropuerto. Parking propio, abierto sábados tarde. Mercasofá es lo más cómodo.
COPE Vigo.
Y nos vamos ya a nuestro rincón del vinilo a recuperar una canción del año 1967. Eran argentinos, afincados en España desde el 65, consiguieron muchísimos éxitos y esta era una reivindicación muy sutil del tema de Gibraltar. Escuchen, Los Tres Sudamericanos.
De luces y de colores se viste el mar.
Se viste el mar.
Hay risas en las casitas de Gibraltar.
De Gibraltar.
España mostró el camino de la verdad. Por eso le estoy cantando a su libertad.
Gibraltareña, Gibraltareña.
Fueron muchas noches las que soñamos con nuestro amor. Para besarte junto al peño.
Olé, olé, olé. Olé, olé, olé.
Por ti mi gibraltareña
yo brindaré. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé.
de cumbia. Nos movíamos en este último minuto del programa recordando a los tres sudamericanos y uno de sus grandes éxitos, que vendieron muchos singles, de aquellas singles en España, en la gibraltareña. Nos vamos ya. Saludos de Juan Carlos Figueral, de Juan Lago. Llegan ya las noticias.
De luces y de colores se viste el